De entrada tengo tres puñaladas que me las dieron en la cárcel. El meterme 20 gramos de coca era normal, 5 gramos de caballo era normal en el día. Tengo anticuerpos desde el 85, hepatitis desde el 81, en el 2008 tuve cáncer de hígado. No soy inmortal, soy difícil de matar. No es que lo pase bien, sino la vida que llevo atracando y drogándome solo me lleva o a la cárcel o al hoyo. Que sepan que yo soy la prueba viviente que después de las drogas y la cárcel hay vida.
Hay vida después de las drogas y de la cárcel. Esto dice un resiliente por excelencia, Daniel Rojo Bonilla, escritor, actor, actualmente representante de artistas, que se dedicaba a atracar bancos entre los años 80 y 90, que pasó por la cárcel un puñado de veces y que ha superado pues la drogadicción y enfermedades tan graves como el cáncer de hígado o el VIH, que porta los anticuerpos. Daniel Rojo Bonilla, muy buenos días.
Muy buenos días.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿qué es lo que te hizo tocar fondo? ¿Qué es lo que te motivó a cambiar?
Bueno, pues eso mismo, tocar fondo, llegar en el 89 me habían dado un año de vida si no dejaba las drogas y en el 91 entré con 150 atracos a la cárcel, estoy hablando. Entonces, claro, algo en mí, sea miedo, sea ganas de vivir lo que el hombre quiere, que siempre quiere vivir, pues empecé a ver que tenía que cambiar algo de mi vida para poder salir de la cárcel esa vez. Entonces, como llevaba 25 años metiéndome droga, pues mi reflexión es, vamos a ver si sé vivir sin droga. Y sí, sabía vivir sin
Pero
droga.
fíjate, Daniel, es muy importante todo lo que nos cuentas porque en tu caso no solamente se daba la delincuencia, que es una forma de adicción en definitiva al dinero fácil, sino también el problema de la droga, el problema de las adicciones. ¿Cómo fue el camino? ¿Es posible dejar estas cosas?
Sí. Bueno, primero, ya lo he dicho, tienes que llegar a hacer una reflexión tuya, personal, y que quieras dejarlo tú. No por segundos ni por terceros, sino que tú llegues a esa reflexión profunda de querer cambiar. Y entonces, una vez uno lo ha decidido, no es tan difícil.
Esto, tengo entendido que trabajaste al principio 12 horas diarias en una granja sin cobrar. ¿Era
Sí.
algún programa de desintoxicación?
Bueno, fue una terapia que yo hice porque como, bueno, me había pagado tanta cárcel, entre comillas, la sociedad pues no estaba contenta conmigo, entonces no me dejaban salir en libertad en la última condena, entonces me hicieron ir a una granja de desintoxicación, pero que era evangélica y no había terapia ninguna. Entonces yo hice una terapia de trabajo porque hacía 25 años que no había pegado un palo al agua y entonces decidí que lo que tenía que aprender era trabajar. Y entonces en la granja hice eso, trabajos muy duros durante 12 horas y 13 y más horas sin cobrar. Cuando venían a pagarme daba testimonio que era por dejar las drogas. Y eso lo hice porque así, para cuando saliera a la calle y currara 8 horas y me pagaran, estuviera encantado de la vida.
Qué barbaridad, es una inteligencia extraordinaria.
Uf.
Cuando vuelves a la calle, efectivamente, donde uno de los grandes desafíos de los presos es encontrar un sueldo y aguantar el tirón de las 8 horas, ¿lo habías conseguido? ¿Te encontraste con el margen suficiente como para decir, pues vale,
Sí.
de 8 a 8 y aquí sin rechistar?
Bueno, me preparé para eso y luego siempre he dicho que soy una persona muy afortunada porque tal como salí de la granja, creo que hay tres pilares fundamentales para la reinserción, ¿no? Primero, que la persona quiera, ¿vale? Eso es el pilar fundamental. Luego, el segundo pilar, o el primer pilar, porque la decisión tuya no es pilar, es decisión, pero luego hay tres pilares: la familia que te apoye, un trabajo y una mujer que te quiera. Y yo tuve la suerte que, tal como salí de la granja, fui a un hospital, la primera doctora que me tocó sin guantes es la que hoy es mi mujer y madre de mis hijos. Enseguida encontré un trabajo Y entonces, pues claro, si la familia te apoya, tienes trabajo y encuentras una mujer que te quiere, pues la reinserción es más fácil.
La verdad es que es notabilísimo, porque además el nexo entre una médico y tú debía ser un poquito difícil en aquel tiempo. ¿Cómo la enamoraste?
Pues bueno, yo creo que ella en aquel momento era médico residente 3, R3, MR3, y vio en mí una tesis.
Era un poco temeraria.
Sí, bueno, yo creo que los dos nos arriesgamos. Siempre lo digo que mi mujer apostó muy fuerte porque era una chica normal y apostó por un tío que no tenía mucho que ver con su vida, ¿no?
Hombre, a los padres les daría un patatús.
Bueno, ahí los primeros años no era mejor no decir, no engañar, pero no decir la verdad.
No entrar en detalles, no entrar en detalles. Yo no, me dedicaba a los negocios.
Exacto, piensa que yo, pues mi familia no es una familia desestructurada, yo entré en la delincuencia por las drogas, entonces claro, al salir de las drogas pues tenía claro que no iba a delinquir. Entonces, pues bueno, encontré a mi mujer y los suegros conocieron a mis padres y tal, mis padres son personas encantadoras y yo sí me miraban raro porque iba tatuado y tal, pero lo que querían era que hiciera su hija y yo me casé totalmente enamorado.
Dime una cosa, desde luego eres una excepción en la regla, que un delincuente tan activo, tan pringado, haya recuperado tan radicalmente su vida, es verdaderamente un caso aparte. ¿Por qué? ¿Por qué en los otros casos es tan imposible, Dani?
Bueno, mira, yo te he dicho antes que la reflexión personal es la primera, ¿no? Que tú quieras el cambio. Vale, entonces no sé hasta qué punto todos están así, porque yo he visto en la cárcel mucha gente hacer cursillos de toxicomanías y tal, pero solamente para salir a la calle. ¿Me comprendes? Luego no quieren reinsertarse. Luego están las personas que sí, pero ya te digo, no puedo decir causa. Pero sí que no hay ayudas fiscales a las empresas para que cojan a personas que acaban de salir de la cárcel. No hay muy pocas ayudas y además sabemos que la sociedad es hipócrita y entonces claro, cuando vas a un trabajo y digas no, es que he salido de la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eso lo vas intentando y llevas un mes, dos meses haciendo currículums, haciendo tal, y no tienes una familia detrás que te apoye, no tienes una mujer que te quiere y necesitas ese trabajo, pues al final pues dices, bueno, mira, yo vuelvo a lo mismo, cojo dinero. Yo creo que es así,
porque
cuando las personas deciden reinsertarse, quieren hacerlo, pero la vida es muy difícil.
Es difícil. Hay una duda que nos cabe, porque nos suscita mucha curiosidad, que tú no solamente dabas tirones o atracabas o robabas, sino que directamente fuiste hasta el tema de los atracos en los bancos. Bueno, por eso te llaman Daniel Rojo o el millonario. ¿Por qué asumiste esa modalidad concreta de crimen? Porque eso entraña pues mucho desafío.
Sí, pero piensa que si lo haces, bueno, no quiero hacer apología de la delincuencia, hoy en día ya no se podrían hacer, además, pero en aquellos momentos cuando yo empecé a atracar, 78, 80, pues los bancos eran puertas abiertas y era donde, si no tenías dinero, pues ¿dónde voy a ir? Al banco. Lo digo un poco de cachondeo,
sí.
Pero eso fue así. Y igual que engancha la heroína y tal, pues engancha hacer bancos.
Sí.
Porque la adrenalina que para la preparación, luego cuando lo haces, te llevas un montón de dinero y tan contento, pues claro, eso es engancha mucho, es mucho vicio porque con ese dinero vas a hacer todo lo que quieras. Tanto en drogas, mujeres, coches, pisos, Y entonces engancha hacer bancos.
Claro, efectivamente. Bueno, queremos decir que hoy en día nuestro interlocutor representa actores, ha escrito 3 novelas biográficas, una trilogía de ficción.
Sí.
En su momento, además, creo que trabajaste con esta persona. Escucha.
Siento la selva y nada más. Veo que el sol sueña con la pura luz y que la noche añora los tiempos primordiales cuando todo era noche.
Pero vamos, no es que trabajases con Loquillo, es que lo conocías de chico ya.
Sí, Loquillo y yo éramos jóvenes rockeros en Barcelona de 1,90 m. Y entonces pues nos conocimos con 14, 15 años y la verdad que siempre lo digo, ¿no?, en mis entrevistas, que tengo que darle gracias a él porque me metió en un mundo laboral que a lo mejor yo no hubiera conocido y mi pasado me ayudó en este mundo laboral, porque los artistas, claro, no los artistas, sino el mundo laboral del ocio, de la noche, pues es conflictivo, la gente bebe, la gente toma, y yo no. Y yo llegué a ese mundo cuando ya había dejado todo.
Fíjate.
Entonces, claro, todos los artistas, pues cuando me vieron que yo había tomado, pero que ya no tomaba, pues claro, cuando se sale a las 5 o las 6 de la mañana de un concierto, de un festival, el que conduce tiene que estar en
sobrio,
perfectas condiciones. Y entonces, por eso te digo que en otro sistema laboral, a lo mejor no hubiera triunfado, porque es normal no beber, no tomar coca, tal.
Sí.
Pero en ese mundillo del ocio, de la diversión nocturna, pues la mayoría toma. Y entonces yo, como no tomaba en ese momento, pues triunfé.
Fíjate. ¿Y entonces qué hacías de chofer de ellos?
Chofer y asistente personal.
Sí, increíble. Y a pesar de ello, resistiendo heroicamente la tentación, porque en cierto sentido era para ti.
No había tentación, no, de verdad, no había tentación. Si hubiera tenido tentación, no hubiera dejado este trabajo.
Sí, bueno.
Sino que es lo que te he dicho, cuando uno llega a la reflexión de que tiene que dejarlo porque él quiere, ya no hay ganas de tomar.
Pues este es Daniel Rojo Bonilla, que desde luego es para todos una espoleta, para tantos que nos oís, para vuestros parientes, para la gente que ha metido la pata y que desde luego nos plantea un interesante debate sobre la reinserción. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y ánimo. Gracias también por ser un ejemplo.
Gracias. Nada, a vosotros.
Adiós.
Todo un placer. Chao.
El desierto, la selva y nada más.